Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Ahorita llegamos a la conferencia del presidente López Obrador. No creo que se me olvida, pero creo que hay un poco más de información más interesante que eso. Sinceramente, creo que tendríamos que comenzar con que ayer en la conferencia de las 7 de la tarde, pues ya nos dijeron lo que todo mundo sabía, ¿no? Que esta cepa, que es mucho más contagiosa del COVID-19, esta cepa que descubrieron en Inglaterra, pues ya está en México. Escuchemos al doctor Alomía.
Ciudadano extranjero de 56 años de edad, arribó a la Ciudad de México el 28 de diciembre pasado. Esto fue en un vuelo procedente desde Ámsterdam y también se transportó al día siguiente, el 29 de diciembre, a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, por la vía aérea, llegando ese mismo 29 de diciembre a esta ciudad. La persona labora para una empresa de características o de extensión internacional y ellos tenían dentro de sus protocolos que cualquier persona que proveniera del extranjero debía a su llegada al país de realizarse una prueba. ¿Cuál es la importancia en este punto? Que la persona venía asintomática, es decir, la persona no presentaba síntomas durante su vuelo de llegada a Ciudad de México. Sin embargo, en base a este protocolo, se toma una prueba, en este caso, primeramente en un laboratorio privado, dado que está indicada por su empresa, la cual salió positiva ese 29 de diciembre por PCR. Ante el conocimiento de dicho resultado, el cual, como ustedes saben, es de notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fue abordado el caso ya de manera institucional por la Secretaría de Salud, esa entidad federativa, quienes decidieron volver a tomar una muestra para reconfirmar la que el laboratorio privado había obtenido. Eso fue el 31 de diciembre y, tomando esta segunda muestra, vuelven a obtener un resultado positivo para virus SARS-CoV-2, lo cual lo clasifica como un caso ya de COVID-19. Dado que para estas fechas ya se tenía emitido las recomendaciones a toda la Red Nacional de Vigilancia, que cualquier persona que tuviera estos antecedentes, su muestra debe de ser remitida al INDRE, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, para efectos de cursar los PCRs en busca de la mutación y además la secuenciación genética que permita la identificación. Esto sucedió precisamente el 2 de enero. Se envió la muestra e ingresó al INDRE. En relación a la persona continuó una valoración desde su día. Importante comentar que la persona se mantuvo aislada desde su llegada, dado que el protocolo mismo refiere que debe hacerlo de esta manera.
No estuvo aislada desde su llegada. Y ahí le voy a parar, porque efectivamente este señor se encuentra grave en un hospital en Matamoros, Tamaulipas. Si como muchos países hubieran pedido dos cosas, o restringes los viajes de Inglaterra a México, viajes que no solo llegan al aeropuerto internacional en la Ciudad de México, sino también a Cancún. O sea, no restringes, pero por lo menos les pides una prueba PCR o una prueba de algún tipo a los viajeros. Este señor no se hubiera subido a un avión de Londres a Ciudad de México, bueno, de Londres a Ámsterdam y de Ámsterdam a la Ciudad de México, imagínense ustedes, con COVID-19 en esta nueva cepa, contaminando a todos los pasajeros que están alrededor, que no tuvieran cubrebocas o que tuvieran algún problema en un viaje de 10 horas, que estaba confirmado que son viajes riesgosos, y luego llegar a Ciudad de México y continuar aquí en Ciudad de México para para luego irse a Matamoros, Tamaulipas. Pero como el gobierno de México está más preocupado por otro tipo de situaciones que por la salud de los mexicanos, y no nos hemos dado cuenta hasta el momento, bueno, no están preocupados por la salud de su presidente. Jesús Ramírez, el vocero del presidente López Obrador, tiene COVID. Lo más cercano que estuvo del presidente, por lo menos en la escena pública, fue el viernes, cuando ya era contagioso. Porque les quiero recordar que si dio a COVID el domingo, la etapa más infecciosa fueron los 3 días antes. Que no tenía síntomas. Pues por algo le hicieron la prueba, porque en este gobierno no le hacen la prueba a nadie. Ahora, resulta que sí se las hacen por protocolo y protección al presidente. Bueno, ¿por qué no se las hacen a todo el mundo entonces? Pero regresando a que le hicieron la prueba el viernes y que no tiene síntomas. Según el último estudio de la revista Llama, el 57% de la gente que ha tenido COVID, 6 de cada 10, no ha tenido síntomas de ningún tipo. Ningún tipo. Nomás para que se den una pequeña idea. En este país vamos en 1,534,039 casos confirmados, 133,706 muertos, 133,706 muertos. Ya la cantidad está muy, muy rebasada. En Jalisco, 155,974 casos y 6,566 muertos. Por lo pronto les voy diciendo que en Jalisco la ocupación de hospitales está al 53% y de cuidados intensivos al 56%. Yo nada más les digo que la Ciudad de México pasó de sus 50 a los 90 en warp speed, en dos semanas. En warp speed. No más para que se den una pequeña idea y no perdamos la visión. Así andamos, ¿eh? Para que sigamos en la calle, para que sigamos diciendo que todo está feliz, que todo está contento, que no pasa absolutamente nada. Así, tal cual, ¿no? Para estar como en Nopala, allá en Oaxaca, ¿no? Jaripeo lleno. Jaripeo hasta el gorro. Jaripeo hasta que no se acabe. Todo mundo en jaripeo, todo mundo muy contento, todo mundo en el jijiji, jajaja, jujuju, como que no hay mañana. Así como lo estaban escuchando ustedes. Jaripeo, jaripeo, jaripeo. Pero bueno, el presidente anda viajando por todo el país sin cuidarse, sin cubrebocas, como si no pasara absolutamente nada. Medio se pone el cubrebocas cuando va a subirse al avión, así como López Gatell, y ya se sube el avión y le aplauden. Regresemos al mundo real antes de ir con el presidente y lo que está diciendo esta mañana. Bueno, pues en la Ciudad de México hay un caos, porque recuerden ustedes que las líneas del metro 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no existen al momento. Ustedes dirán, ¿qué le pasó al metro? Se quemó. Bueno, pues en fin, el centro, el mando central de control, en donde se veían, ¿se acuerdan? Hicimos un programa de esto. El 18 de enero, que será de hace 2 años, yo creo, que nos dimos, o 3 ya, nos dimos una vuelta por por este lugar. Estaba Tiro muy preocupado por los retrasos que había en ese momento en la línea 3, que es la línea que él utilizaba de forma natural para ir de su casa a Grupo Imagen. Y hablamos con Florencia Serranía, y Florencia Serranía nos invitó a ver cómo era el... cómo se llevaba a cabo la acción del metro en este centro de control, ¿no? Y yo, para serles muy honesto, lo dijimos en la transmisión, ¿no? Transmisión que, si ven el video que subí hace yo unos días, pues se ve que estoy transmitiendo con mi teléfono, que era algo común, pero también tenía que ver esto con, pues, que no había en el metro ni internet. Y entonces, de acuerdo que les preguntamos esto.
Hay puestos que tienen, esta tecnología tiene 50 años, o la han ido renovando.
Esta tecnología tiene 50 años y se ha ido actualizando y renovando. Por ejemplo, el tablero de control es pues artesanal. Ustedes lo ven, está hecho manualmente, o sea, todo hecho es a mano. Ajá. De todas las instalaciones. Ellos, aquí todo esto que estamos viendo es la parte de la distribución de la energía. Uh-huh. Ellos nos están garantizando el suministro eléctrico para que nuestros trenes operen.
¿Desde aquí se puede cortar la energía?
Sí. Ellos tienen la comunicación, por decirlo así, con la CFE. Ellos son los que reciben la energía del que nos proporciona la energía eléctrica y la distribuyen. Sí, nuestra tendencia, tenemos que mejorar estos tableros para que sea, porque ya también las refacciones no es tan fácil encontrarlas. Ya son equipos de, como platicamos, de hace 40, 50 años. Entonces ya la refacción no es tan fácil encontrarlas en los mercados. Pues, la tendencia es que tenemos que ir a modernizar.
Es parte de la cartita para el próximo periodo.
Pues, si lo llamamos así. Yo creo que todos los que toman el control de la ciudad deben estar conscientes del sistema de transporte colectivo. Es un medio vital para la ciudad.
Pues sí, todo el mundo tendría que estar consciente que es vital para la ciudad, pero en años... bueno, si esto tiene 50, por lo menos en los últimos 25, no se hizo nada para poder cambiar este tablero artesanal. Una oficial muerta que se resbaló porque tenían que estar entre los barrotes, así como en el World Trade Center, y bueno, pues cayó al vacío. Y ahí está, por supuesto, pues las explicaciones hasta el momento que ha dado el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ahí ustedes pueden escuchar primero a Florencia Serranía. ¿Cómo van a abrir de nuevo?
De las líneas 4, 5 y 6 y el restablecimiento de la operación de las líneas 1, 2 y 3. Para ello, se deberán cumplir los pasos siguientes, cuyo cumplimiento se informará a la ciudadanía todos los días. 1. La revisión profunda de las subestaciones que energizan a las líneas y se encuentran en cada estación. 2.
Bueno, ahí está Leticia Ánimas. Antes de seguir, fíjense, acaba de decir el presidente que murió Leticia Ánimas. Dije Leticia Ánimas, no era Florencia Serranía, pero Leticia Ánimas, la coordinadora de becas para el bienestar del gobierno del presidente López Obrador, murió de COVID. Y el presidente como si nada. En fin, la jefa de gobierno dice que se tiene que esperar el peritaje para ver si hay responsables.
Las responsabilidades obviamente tienen que venir del propio peritaje. Entonces, el metro tiene su propio programa de mantenimiento y está a cargo de la sugerencia de instalaciones fijas, que es lo que dice Florencia. Ella pues ya tiene que dar todas las explicaciones, pero se tiene que esperar el peritaje para conocer si es que hay responsabilidades de algún servidor público. Entonces,
No hay responsabilidades cuando tienen un tablero de hace 50 años que, si bien servía bien, no tenía ya refacciones. les digo que no hay cómo. Le preguntaron a Florencia Serranía porque ella se había asumido como la directora de mantenimiento y esto dijo.
Sí, solamente reiterar que por estatuto el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por especialidad.
Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio.
A ver, yo soy la directora general del metro. Solamente.
Sí. ¿Sí?
Así como lo oye. En fin, ¿qué les podemos decir, no? Ya lo escucharon de viva voz de la directora general del metro. ¿Cómo anda la cosa, verdad? Bueno, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador se presentó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Ahí el secretario de Educación habló de la nueva etapa del programa Aprende en Casa.
Se realizan en una forma mixta. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras seguirá a distancia.
Bueno, eso dice el que pronto ya no será secretario Moctezuma.
Se va a solicitar un uso general de cubrebocas artesanal o pañuelo, la sana distancia sin duda, en las entradas y salidas escalonadas, el regreso también escalonado. Esto es algo muy importante porque lunes y martes se van a distribuir las poblaciones escolares, de manera que el lunes la mitad de la escuela asista y el martes la otra mitad. Lugares fijos asignados en cada salón, asistencia por apellido de manera alternada.
Bueno, esto será para cuando haya semáforo verde, y yo, para serles muy honesto, de aquí a que haya semáforo verde, le cuelga. Por lo menos en la Ciudad de México le cuelga. Ya volvieron a decir el viernes pasado la secretaria de Salud y también la jefa de gobierno que le cuelga. Y en el caso de Jalisco, pues volteen a ver ustedes cómo están creciendo los contagios. Nomás para que se den una pequeña idea. Hablando de esto, Ricardo Sheffield, el procurador, habló sobre si hay suficiente abasto de oxígeno, no solo en la Ciudad de México, sino en el país.
Suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de 12 empresas. El promedio está en 27 mil pesos. Esto es para producir oxígeno en casa. Y el tanque más grande, la recarga, 855 pesos.
Bueno, hay abasto. Pues él dice que sí. Él dice que sí, hay abasto. Bueno, que le pregunte a la gente que está haciendo entre 2 y 3 horas de cola, de fila, para que le den un reemplazo a su oxígeno, ¿no? Le decía lo de la señora Ánimas, aquí la voz del presidente.
El programa de becas de nuestro gobierno, una mujer extraordinaria. Es una noticia muy dolorosa. Leti, originaria de Puebla, una luchadora social, que le confié el manejo de la entrega de becas a estudiantes de familias pobres de México. Por sus convicciones, ella era la responsable. Pues es nuestro pésame a sus familiares.
Ella le confió que usted y su equipo sabían cómo combatir una pandemia. Así, no más. En fin, y como les decía, leyó la carta del rey de España.
El pecuniario de los agravios que le fueron causados por España ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan.
Bueno, pues
ya para qué le seguimos, ¿no? En realidad, de torpeza en torpeza, perdón que se los diga, pero no hay otra manera de decirlo. De torpeza en torpeza. Ahí, en este día de clases, en este día en donde mucha gente está muy preocupada por qué va a pasar con las clases, con la economía, qué es lo que va a suceder con el futuro, nos estamos desviando en la carta. Y más bien el desvío de la carta es porque quieren saber si el gobierno puede ser transparente. Pues más bien que nos diga, por ejemplo, ¿de dónde sale el suelo de estos bandidos que se dicen periodistas y van a la mañanera como este?
Los miembros de la Junta de Gobierno, el personal directivo de como Jorge Ruiz, director general, Cristian de la Rosa, titular de análisis de riesgos, deben ser removidos a la brevedad. Le digo lo que le dije a nuestro subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el viernes 25 de septiembre. No somos cajas de galletas, somos vidas, y no sentimos la protección o seguridad que dice la ley que el Estado mexicano debe otorgar. Usted tiene otros datos, presidente, pero con todo respeto son los equivocados. Las decisiones son tomadas por terceros sin hacer partícipes a los extraídos y lograr consensos. Ser tomado en cuenta, y usted lo dijo la semana pasada, e informados, es un derecho que el mecanismo nos niega. Saltan ante esta situación muchas preguntas.
No las quiero escuchar. Este es el famoso pirata de la información, el que traía porque se lo quitó, un parche porque decía que algo le habían hecho en un ojo. Nunca le hicieron nada en el ojo, entonces ya cuando de pronto se vio ya totalmente descubierto después de que amenazó a una de las reporteras de Grupo Imagen del periódico Excelsior, pues ya, ahora ya no trae parche, ¿no? Ya no trae parche. El gobierno de Estados Unidos, específicamente la Cámara de Representantes, está insistiéndole a Mike Pence: o se aplica la enmienda 25 o habrá juicio político en contra de Donald Trump. Y el juicio político empezaría hoy bajo el cargo de incitación a la insurrección. Eso es lo que dice el gobierno norteamericano. No hay respuesta, por supuesto, de Pence. No, pues no la va a ver, sinceramente se los dijo. Bueno, ayer hubo un homenaje en el quinto aniversario de la muerte de David Bowie, y ahí escuchen esto.
Fantastic Voyage.
Aquí está Atticus Ross y Trent Reznor. Se los dejo completitos. Escuchan aquí en Real.
Fantastic voyage. bonito.
Reporte Real. Desde la calle.
Bueno, voy rápidamente con Marco Vinicio en esta mañana. Ya les estoy agradeciendo a todos. Tengo unos boletos para Bunbury. Tengo boletos para el concierto virtual de Bunbury que se llevará a cabo el 23 de enero. Les pido a ustedes que participen a través de Twitter. O sea, lo que tienen que hacer es meterse a su cuenta de Twitter, mandarme una foto de ustedes con el hashtag Bunbury101. Así. El hashtag es Bunbury101 y una foto de ustedes. Así, se las pido para que participen. Ahí, háganlo. Es un boleto que les voy a dar para este concierto. Bunbury 101 y una foto de ustedes. ¿Cómo estás, Marco Vinicio?
Bien, gracias. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños este fin de semana?
Muy tranquilo. Muchas gracias a la gente que me felicitó. Por supuesto, a ti, Marco Vinicio. Muy, muy amables todos. Pues, en mi casa, Marco, creo que uno tiene que ser muy coherente. A lo más que salí fue al supermercado a comprar bolsas de basura. Pero, a ver, no son tiempos de festejos en una ciudad en donde tienes una saturación hospitalaria de ese tamaño y luego tienes un gobierno que dice, ay, sí, nos llegó el 28, que sepamos, nos llegó el 28, pero lo estamos dando a conocer hasta el 10. O sea, si son 14 días, ¿qué esperaban?
Claro.
¿No? Entonces mejor literal en casa para intentar por lo menos y que Dios lo permita festejar más para adelante. Pero gracias, en serio, muchas gracias a la gente que estuvo felicitándome el día de ayer. Bueno, Marco, ¿cómo están las cosas?
Claro que sí, Gonzalo, comentarte a ti y a todos que en Avenida Artesanos y Circunvalación hace un rato ya ocurrió un percance, ya estaban ahí aseguradoras. Igual en Basilio Vadillo o calle 54 y Gómez de Mendiola hay un leve corte a la circulación, Gonzalo, porque hay unos postes caídos al parecer por un choque o algún vehículo chocó contra estos postes. Sin embargo, el vehículo pues se dio la fuga y solamente está causando esta complicación.
O sea,
además,
¿no hay cámaras por ahí para descubrir quién fue el que chocó?
Sí, ya están allí, debe haber algunas de C5 cercanas y ya hay ahí elementos de la policía vial que están haciendo ya todo. Primero los reportes para que es un poste de teléfonos y un poste de una luminaria, primero para que se hagan las reparaciones y también para poder saber qué vehículo fue el que causó estos destrozos, ¿no?
Oye, perdón que te interrumpa, ahora que lo dices, ¿cuántos postes y cuántos cables inútiles habrá en Guadalajara?
Debe haber muchos, Gonzalo, sobre todo algunos que ya no fueron renovados, sobre todo aquellos de teléfono. Sería muy interesante levantar un censo de esta situación para ver cuáles sí están sirviendo y cuáles no, porque de repente hay zonas donde vas y pareciera literal un tendedero.
No, y te lo pregunto por eso. Yo tengo la impresión de que luego se dan permisos para que se pongan cables y se horaden pavimento para cableado particular. Y dejan los postes ya cuando ya no los utilizan, o todo el pavimento queda mal.
Mira, yo en lo particular lo que he visto ahí afuera de tu casa, de la casa de todos, lo que me he fijado es que, bueno, no, todavía no hacen estos hoyos para este tipo de perforaciones. Sin embargo, lo que sí he visto que los postes, algunos inclusive que están en desuso, los utilizan compañías de cables o compañías de algún tipo de situación para colgarse de ellas y hacer uso de esa, vamos a decirlo, de esa infraestructura que ya está en la ciudad de una u otra manera, utilizarlos, pues.
Mira, está bien que los vuelvan a usar, pero que se usen. O sea, si los dejas en desuso, ese es mi problema, que tengas una cantidad enorme de postes y de cables que no se usen. O que, porque quiere decir que les valió sorbete a los dueños de esos cables o de las antenas celulares que también existen. Pero a eso agrégale el que estén abriendo las calles para meter cables y entonces abres la calle y dejas todo mal pavimentado. ¿Y sabes quién lo paga al final?
Los ciudadanos.
El ciudadano, exactamente. El contribuyente. Bueno, después de mi rant matutino, sigue, Marco.
Claro que sí, un choque más, Gonzalo, en Jardines del Sur, en López de Legazpi e Isla Indias, además en Avenida Santa Margarita y Avenida Aviación, esto cerca de Jardín Real. en Rodolfo Navarrete y Carlos Martínez, en la colonia Echevarría de Guadalajara, en Periférico Sur y Avenida Colón, en carretera Chapala y en la entrada a fraccionamiento Rancho Alegre. Hace unos momentos un vehículo se incendió por un cortocircuito, no hubo lesionados, pero causaba, no complicaciones viales, pero sí que algunos mirones se detuvieran a ver lo que estaba ocurriendo. Y un percance más en Avenida Jesús Michel González, casi a su cruce con Periférico Sur, en semáforos que no funcionan esta mañana, Gonzalo, en Avenida Río Nilo y José Rubens, además en Avenida Federalismo, de Avenida La Paz a Hidalgo, es muy lenta la circulación, igual que Avenida Gobernador Curiel, de Avenida Patria de Lázaro Cárdenas, y Avenida Tecistán de Calandrias a Aviación, nuevamente muy lento. Lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101, Gonzalo.
¿Alguna novedad del fin de semana?
Pues no, Gonzalo, yo la verdad también salí nomás una ocasión el sábado hacia el oriente de la ciudad muy rápido, estaba cargadísimo el tráfico, mucha gente en la calle, sin embargo, como tú, la verdad me recluí el fin de semana, máxima que hubo partidos de la NFL, entonces me puse a ver todos y cada uno de los partidos, entonces prácticamente eso, Gonzalo, sí, mucha gente en la calle, y pues bueno, hay que tratar de seguirnos cuidando porque en efecto creo que la diseminación está muy fuerte aquí en Guadalajara, los contagios están a la orden del día, y es cuando más tenemos que robustecer las medidas de prevención y de seguridad por nosotros y por los que queremos.
Créanme que en la Ciudad de México llegamos en 2 semanas y media de los niveles que tiene en este momento Jalisco a los niveles que tiene la Ciudad de México. Sí, por múltiples razones, entre ellos el que nadie le hizo caso y también la inconsecuencia y la indiferencia de las autoridades, pero no más para que se cuiden.
Así es, Gonzalo.
Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, sigue teniendo un día excelente. Cuídate mucho, cuídense todos, si pueden salgan solo para lo esencial y sigan escuchando Rock 101 esta mañana.
Gracias, muy buenos días. Bueno, déjenme ir a música, por favor, y luego corte y luego lo que siga aquí en esta estación.
Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Can't break it hard to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted. Don't give up while you're trying to save us. I'm trying not to get wasted. Wake me up.
Visual. El occidental.
Para una mejor
mejor información, ágil y práctica.
El Occidental.
Fácil de leer, fácil de llevar.
Somos el periódico de la nueva generación.
Búsquenos en los puestos de periódicos o con tu voceador favorito.
Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina.
¿Te acuerdas de...?
Pero te peinas, ¿eh?
¡Lo dije!
En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
Contamos todas, contamos todos, INE.
Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
Anúnciate en espectaculares televisivos de alta definición. En nuestras 90 pantallas, con más de 120 millones de personas que miran nuestros espectaculares al mes, a nivel nacional. Comunícate al 3640-5386 y 3640-5212.
La mejor opción en publicidad exterior, ETV Pantallas.
El mayor productor de cartoncillo recubierto en México, con el mejor servicio y calidad de clase mundial para la producción de empaques plegadizos. Nuestros productos, estucado reverso café, estucado reverso blanco, manila reverso café, manila reverso blanco. Todas las presentaciones están disponibles en calibre 12 a 26. Comunícate al 427-271-9600.
Promociones que Turbo Red tiene para ti. Compra un Galaxy A01 a solo 2,999 o un Huawei Y5 Neo a solo 2,349 y recibe gratis por 2 meses 20 gigabytes. Mensajes y llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá. Turbo Red, la red más rápida.
De la Independencia, 324, en el centro de Guadalajara. Rock 101, puro, total y absoluto, rock and roll. Esta es una conversación real.
Miren ustedes, en los últimos días se ha movido ya demasiado, diría yo, el tablero político tapatío, ¿no? Hay mucho movimiento sobre los distintos candidatos, ya sabemos aquellos que están haciendo alianzas, aquellos que van solos, pero no hemos hablado de independientes. A mí me da mucho gusto tener aquí a Pepe Martínez, que es candidato independiente a la alcaldía de Zapopan. ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, buenos días, Gonzalo. Aspirante a candidato independiente todavía.
A ver, siempre me hacen la misma corrección. ¿Qué necesitas para conseguir las firmas, como siempre?
Sí, para poder ser candidatos tenemos que recolectar 10,700 firmas en un periodo de 40 días para que nos pueda otorgar el registro del Instituto Electoral.
Ahorita, si quieres, entramos a ese engorroso trámite. Pero pues antes de eso, pues me gustaría platicar contigo de dónde sale tu afición a la política, de dónde sales tú. A ver, platícame un poco.
Claro, mira, a mí siempre me gustó la política, pero nunca me metí a la política institucional porque se me hacía muy cochina, ni siquiera la política estudiantil, ¿no? A pesar de que estuve en la UDG, pues nunca nunca estuve en la CEU ni esas cosas, y hace 3 años decidí unirme al equipo de Wikipolítica, al proyecto de las candidaturas independientes, pues porque eso sí me llamaba la atención, hacer política desde la independencia, porque pues yo considero que desde los partidos no se pueden poner las ideas progresistas al centro del debate, pues porque lo que les interesa es ganar y el acceso al poder, y no las ideas. Por eso decidí entrar ahí, y después cuando no logramos las victorias, por así decirlo, se hizo el proceso de debate para ver en qué se iba a convertir Wikipolítica. Yo voté en contra de que se constituyera en partido político, di mis argumentos, pero pues acepto el proceso democrático que hubo, y entonces decidí hacerme a un lado y seguir por la vía independiente. Uh-huh. Porque te digo, no me interesa solamente el ganar, sino las ideas progresistas, que es muy difícil pues proponer desde cualquier partido.
Dime una cosa, pues no se supondría que Futuro tendría que ser el partido que tenga esas ideas, y sin atacar a Futuro, pero o sea, la diferencia que yo lo vería es que es la que dijeron ellos en un inicio, no hay manera de empujar esos ideales si no hay financiamiento, porque si no hay financiamiento no puedes considerar una organización perenne, no puedes ir más allá.
Pues sí, sabemos que es muy difícil hacerlo sin dinero, sin recursos, pero ya lo habíamos hecho hace 3 años y ya se había hecho también hace 6 años. Entonces cuesta más trabajo, sí, pero sí se puede también. Y también tiene ventajas, como esto que te digo, que pues tú puedes tener tus posturas que no vayan, digamos, en línea con ciertos votos conservadores del Distrito 10, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia.
Sí, eso entiendo, que el Distrito 10 es lo que le está costando mucho trabajo a todos, ¿no? Que no puedes decir nada en contra o a favor a favor del aborto, porque se te viene encima el bastión de Futuro, ¿no?
Claro, pero no podemos seguir pues matizando posturas solamente por cálculos electorales, pues no podemos, yo no puedo seguir.
Oh, se perdió la comunicación. Vamos a hablarle de nuevo a Pepe Martínez para que termine su idea, pero también para que nos diga un poco todo este proceso de cómo conseguir las firmas y qué pasó el fin de semana. Perdón, se cortó, Pepe.
Sí, se cortó. Sí, ¿me preguntabas qué pasó el fin de semana?
No, primero, si quieres, acaba con lo del aborto y ahorita vamos al fin de semana.
Sí, mira, de entrada yo te lo digo muy claro, no podemos solamente matizar el aborto diciendo que no se debe criminalizar a las mujeres y que no es un tema que le corresponda al municipio. Por supuesto que desde el municipio se pueden implementar políticas para dotar de infraestructura y de personal a las clínicas y hospitales de Zapopan para que puedan realizar abortos a las mujeres que entren en las excluyentes que marca el Código Penal de Jalisco y la NOM 046. O además del aborto, por ejemplo, los impuestos. En ningún partido ni en Futuro se va a proponer aumentar impuestos, aunque estén de acuerdo con ello y sepan que es absolutamente necesario. Yo desde la vía independiente sí pretendo una reforma al reglamento de transmisión patrimonial de Zapopan para cobrar un impuesto a las herencias de más de 5 millones de pesos y utilizar ese dinero para dotar de servicios públicos a las colonias más marginadas, porque antier estuve en Tezistán, en una zona que le dicen Los Ángeles, pero es porque se han muerto muchos niños que caen a pozos hechos por ladrilleras para sacar la tierra, y eso también es Zapopan, y nadie lo dice, nadie lo quiere ver, ni leemos ni MC, que traen una agenda totalmente corporativa. Pero pues Zapopan no solo es andares, Zapopan son miles de familias que no tienen drenaje, que tienen que aventar sus necesidades a la barranca, son niñas y niños que mueren por picadura de alacrán en la mesa colorada porque no hay sol en las clínicas, o la marihuana. Yo voy a proponer muy claramente que la policía de Zapopan no te pueda consignar a chavos por traer un churro de mota. En las cárceles de México hay más de 40,000 presos por posesión de marihuana en pequeñas cantidades. Yo cuando estaba chavo la policía me detuvo un par de veces con marihuana, y ¿sabes cuántas veces me fui a la cárcel? Cero. ¿Y por qué crees? Porque soy güero y no soy pobre. Tenemos que reconocer que hay un problema de racismo y clasismo institucionalizado en las policías, y esa es otra cosa que Futuro nunca va a decir. De hecho, yo hace 3 años, cuando fui independiente con Wikipolítica, escribí un artículo para Nación 321 donde hablaba de la necesidad de cobrar más impuestos a los más ricos y terminar la guerra contra las drogas, y pues me regañaron, me dijeron que aunque estaban de acuerdo con todo, no podía decirlo en público, y esas son las cadenas que te pone un partido, y pues por eso decidí seguir en política, pero por la vía independiente.
Pepe, a ver, el debate sobre el impuesto a las herencias es uno que se está avivando en México, y polariza al final de cuentas. Tú mismo lo dices, Zapopan es un lugar en donde hay una dicotomía interesante. Por un lado hay una pobreza que se tendría que revisar, que va mucho más allá de los distritos acomodados del municipio, pero existen esos distritos y en realidad son muchas veces esos distritos los que están moviendo la política en el ayuntamiento. ¿Cómo ves tú, bueno, en el territorio, cómo ves tú qué va a suceder contigo cuando llegues y les digan, entre mis propuestas es quitarles, ponerles un impuesto a partir de cuánto dinero le dejen a sus parientes?
Sí, va a ser difícil, ya me ha pasado porque yo estoy saliendo a hablar con la gente en la calle todos los días. Y cuando les digo, nos interesa combatir la desigualdad a través de los servicios públicos, hay gente que me dice, oye, no, pero yo en mi colonia pagamos mucho predial y allá en las colonias populares no pagan predial, entonces, ¿cómo es posible que me quiten a mí para darles allá? No, bueno. Y entonces es cuando les enseño las fotos y los videos de dónde, a dónde voy y cómo vive la gente, y ahí es cuando se asustan, porque de verdad que, a pesar de que es el mismo municipio, las personas no saben lo que hay a 300 metros más allá de Valle Real, pues entonces lo que tenemos que hacerlo es exhibir, porque la gente, aunque esté muy cerca, no lo conoce, y una vez que lo conocen, entonces ya se hacen para atrás y dicen, ah, no, entonces eso sí, sí tenemos que darles drenaje, sí tenemos que darles alcantarillado. Entonces sabemos que es un debate difícil, pero pues para eso estamos acá, para entrarle y pues poner las ideas y los argumentos.
Es una ignorancia selectiva, ¿no, Pepe? Porque al final de cuentas también tiene que ver con que de una forma consciente o inconsciente no sales de tu burbuja.
Exactamente. Yo hace 3 años fui candidato acá al Distrito 4, que pues es donde he vivido toda mi vida, y del periférico para arriba, desde la Mesa Colorada, Arroyo Hondo, Mesa Poniente, La Coronilla, todas estas colonias, todavía hay miles de familias que no tienen servicios públicos básicos. Entonces yo ya me aventé esta chamba con varias personas hace 3 años, y pues ahora tendría que ser más amplia hacia todo el municipio y sobre todo a Distrito 10 y Distrito 6, donde hay muchas personas que a lo mejor no están de acuerdo con estas ideas, pero ya cuando entienden las problemáticas, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Porque dicen, no, pues tampoco podemos dejar que un niño se muera de una picadura de alacrán, o que lo que una señora que tenía que llevar a su niño en silla de ruedas, o entre comillas silla de ruedas, era una carriola de esas de 200 pesos del tianguis, por una calle toda jodida, pues ¿cuál calle? Un tiradero de piedra y tierras, para llevar al niño a carretera Saltillo y esperar el camión para luego llegar al tren y llevarlo al CRI, pero el camión tenía que esperarlo 2 o 3 horas porque los camiones con rampa iban llenos. Entonces, ¿cómo es posible que esa señora con ese niño tenga que esperar todos los días, horas, en el sol y en el smog, porque no tiene una calle y porque no tienen servicios públicos? Eso es Zapopan, uno de los municipios más ricos de México, con 8,000 millones de presupuesto anual, y donde sigue existiendo estas desigualdades. Eso es lo que queremos poner en la agenda.
Pues lo estás poniendo en la agenda, y me preguntaría, Pepe, ese es uno, combatir la desigualdad. Dime otros 3 puntos específicos en donde cambiaría Zapopan a partir de tu administración.
Mira, el combate a la desigualdad es a través de los servicios públicos, ¿no? Digamos, los que ya te platicaba hace rato, los temas sociales que también les incomodan a muchas personas, en el tema de aborto, en el tema de marihuana, también, por ejemplo, el tema ambiental nos interesa mucho. Esto es algo que ya sí va más en línea, digamos, con el pensar más corporativo de desarrollo económico, porque lo que queremos es desarrollar un programa en Zapopan para que le den apoyo a las pequeñas empresas, pequeños negocios que gasten mucha electricidad, ya sabes, las paleterías, crenerías, abarrotes, para que puedan instalar sus paneles solares y que con lo que se vayan ahorrando del recibo de luz, pues puedan ir abonando al crédito, porque en Jalisco no tenemos combustibles fósiles, no tenemos petróleo, no tenemos carbón, pero tenemos mucho sol todo el año, incluso en diciembre. Entonces tenemos que aprovechar estas energías renovables pues para transformar el modelo energético mucho antes, creo, en Jalisco, que tenemos estas condiciones. En el tema ambiental, pues también nos interesa el tema de reciclaje. A mí me encantaría que en 3 años pudiéramos desarrollar un programa donde toda la basura en Zapopan se separe, lo orgánico se pueda transformar en electricidad mediante biogás, y lo inorgánico se pueda reciclar absolutamente todo. Los parques, ha habido mucho desarrollo inmobiliario en estos últimos años en la ciudad, pero se han talado muchos árboles, y Zapopan tiene muchísimos terrenos baldíos donde se pueden desarrollar parques, no solo en los parques normales, hay parques para mascotas, los skate parks, porque muchos chavos también lo que quieren es un skate park. Entonces también va por ahí. Otro tema es la infraestructura inclusiva. porque en mi equipo, que esto es algo de lo que más nos enorgullece, que es un equipo súper diverso, súper plural, hay personas con distintos tipos de discapacidad que viven día a día las problemáticas de que no hay banquetas, no hay rampas, no hay paso cebra, no hay en todos lados semáforos auditivos, pero también tenemos que implementar un programa amplio de infraestructura inclusiva, esos temas.
Supe que el fin de semana, mire, me quedé reflexionando, es que la verdad es una agenda muy amplia, y yo lo que te preguntaría, ahorita voy a lo del fin de semana, ¿te necesitas para mucho de esto apoyos también en el Congreso? Y bueno, en las regidurías, sí. ¿Qué tipo de, habrá diputados independientes que puedan apoyarte en este tipo de cosas en Congreso, sobre todo pues en las negociaciones de presupuesto, etcétera, etcétera? Y dos, ¿cómo te iría en las regidurías también? Porque pues ahí me imagino que vas a estar rodeado, si es que ganas, pues de todos los demás partidos políticos. Estará Movimiento Ciudadano, estará Futuro, estará Hagamos, estará el PRI, estará por supuesto Morena. ¿Cómo sería esa relación?
Así es. Bueno, en el Congreso, pues ojalá que lleguen diputados independientes, no solamente que lleguen diputados independientes, sino que sean diputados y diputadas que sí tengan pues la agenda progresista en la cabeza, ¿no? Que sí les interesan estas ideas, que no tengan pelos en la lengua, como dices tú, que no traten de matizar solamente por obtener un rédito electoral en los siguientes años. Eso yo es lo que esperaría. Sabemos que, pues, que nadamos contracorriente, sabemos que no es lo más fácil. En el municipio, es una de las razones por las que decidimos contender al municipio, porque si en el municipio ganas, pues digamos, entra toda tu planilla y prácticamente tienes mayoría para poder legislar e implementar las políticas públicas. Entonces, en el municipio no habría tanto problema. Lo que sí, pues, serían las negociaciones del presupuesto. Y ahí la ventaja que tiene Zapopan es que, pues, es uno de los pocos municipios que sí tiene la manera de cobrar impuestos, ¿no? Tanto de transmisión patrimonial, como el predial, como por licencias y todo este tipo de cosas.
Ahora que le dijiste, ¿qué aliados tendrías en el Congreso? No digo que sean del mismo partido, pero que hayas localizado tú, que tengan este pensamiento independiente y una ideología similar a lo que me has platicado en estos minutos.
Sí, pues hay una persona que va para el distrito 10, que a ver cómo le va, porque pues es el distrito más conservador, que sí tiene ideas progresistas por ahí, y también pues tendrían que ser la gente de Futuro. Yo conozco a varios de ellos, y sé que sí tienen ideas progresistas, nada más que a veces se limitan en decirlas en público, pues para no perder esos votos, digamos. Entonces yo creo que sí podría haber aliados, y ahora sí que si no hay, pues desde cero tenemos que empezar a poner la agenda pues ahí en el debate, para que la gente se entere de estas problemáticas que existen en una parte de Guadalajara que pues no es la burbuja de Andares.
El fin de semana, ¿qué pasó? Porque estuve leyendo que hubo problemas en la recolección de estas firmas que me estabas platicando para pasar de aspirante a candidato independiente a la alcaldía.
Sí, mira, bueno, ha habido dos tipos de problemas. Primero, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado estoy muy contento de poder regresar a la calle, a platicar con las personas, tratarlos de convencer de que nos den su firma, pero por otro lado, pues estoy molesto porque las autoridades de Zapopan nos han obligado, tanto a mí como a gente de mi equipo, a retirarnos de los espacios donde buscamos el apoyo de la gente. Hay un total desconocimiento de las autoridades de nuestro derecho a la participación ciudadana, y por eso quisiera aprovechar para pedirle tanto al IEPC como al INE, pues que quieren los oficios necesarios para que esto no siga ocurriendo. En Plaza del Sol los administradores llegaron hasta con la lista de precios porque querían cobrarnos como si hubiéramos puesto un stand para vender cosas. Ahí llegó la policía de Zapopan, habló conmigo, les expliqué que teníamos una autorización del IEPC, y aunque entendieron que teníamos la razón y el derecho de estar ahí, aún así me pidieron que me retirara para no incomodar a los dueños de la plaza. Es decir, que pusieron los intereses privados por encima de nuestros derechos constitucionales a la participación ciudadana. Y eso, además de los problemas del COVID, pues yo estoy muy preocupado por el despunte de contagios. En el equipo estamos teniendo muchas precauciones, cubrebocas todo el tiempo, checamos la temperatura, sanitizamos a toda la gente que entra a la casa de campaña, pero aún así existe un riesgo de contagio. Mi hermano se empezó a sentir mal el domingo antepasado, le dije, no puedes venir a las brigadas hasta hacerte la prueba, pues la hizo el jueves, salió positivo, por lo tanto ya no nos va a poder ayudar por lo menos otras 2 semanas. otra integrante del equipo se sintió mal y aunque su prueba salió negativa, de todas formas no nos está acompañando para correr ningún riesgo. La novia de mi hermano, que me ayudó muchísimo desde la campaña hace 3 años, tiene a su tía intubada y a su papá lo acaban de operar. Le dije que por supuesto no se puede arriesgar a salir a la calle. Y tenemos un protocolo donde si una persona del equipo se contagia, se va a cuarentena. Si otra persona de ese mismo equipo sale positivo, entonces todo el equipo se va a cuarentena. Y si más de 2 personas de diferentes equipos salen positivo, de plano vamos a suspender la recolección de firmas. Porque claro que nos interesa obtener la candidatura, pero es mucho más importante cuidar la salud y la vida.
Pepe, han intentado, ¿qué sucede con esta aplicación que iba a tener el INE para que se recolectaran firmas de forma digital? ¿No funciona? ¿No la echaron a andar? Hubo muchos problemas en la elección pasada, pero iban a renovarla, ¿no?
Sí, no funciona, y eso que les costó 30 millones de pesos. Y aquí también quiero ser responsable directamente al IEPC y al INE por no tomar en cuenta las medidas necesarias para cuidar la salud de la población, pues con esta aplicación que pues no cumple las medidas de higiene y distancia necesarias. La aplicación te exige firmar con el dedo en la pantalla y tener contacto con superficies que ya tocaron otras personas, y además te exige una fotografía de la persona a menos de 20 centímetros de distancia de la cara y sin cubrebocas, rompiendo totalmente el distanciamiento pues que es necesario. Y sí, acaban de lanzar una nueva versión de la aplicación que supuestamente la gente le puede dar su apoyo de manera directa desde su casa sin tener contacto con nadie, pero la función no sirve. Ya lo hemos intentado muchas veces con diferentes celulares, distintos tipos de credencial para votar, y no funciona. Entonces, pues ojalá que el IEPC se pueda apurar a resolverlo, porque yo de verdad no quiero seguir exponiendo al equipo. Un amigo perdió su papá el martes y su mamá el miércoles, ambos de COVID, y yo la verdad no podría perdonarme si alguien de mi equipo enferma gravemente o muere. Eso me preocupa muchísimo.
Yo lo entiendo muy bien, Pepe. A ver, te propongo esto. ¿Cuántas firmas llevas?
Llevamos aproximadamente 1,000 firmas.
Bueno, te faltan 9,000. ¿Hasta cuándo tienes?
Hasta el 13 de febrero. Tenemos por ahí un mes más.
Un mes tenemos. Pues mira, en este mes, este espacio es tuyo. Entonces, para que te estés dando vueltas aquí y que estés platicando con la gente y que digas en dónde pueden firmar, mientras tú ve creando una dinámica para que efectivamente las firmas sean rápidas, con sana distancia, etcétera, etcétera, y que se den las condiciones para que efectivamente llegues a tu candidatura, ¿te parece?
Muchas gracias, Gonzalo, y pues quisiera aprovechar para decirle a la gente que si quieren ahí firmarnos, apoyarnos con la firma de su familia, nos manden un WhatsApp al 332-938-7329, o me busquen en las redes sociales como Pepe Martínez. El Twitter es Pepe-Martínez-E, y ahí podemos ponernos en contacto, y sí, por supuesto que me encantaría seguir en este mes platicando para dar los puntos de dónde vamos a estar.
No, sí, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. ¿Puedes repetir el WhatsApp para la gente que escuchó?
Sí, mira, el WhatsApp es el 332-938-7329. Ahí mándenos un WhatsApp, podemos ir a su casa, no nos brincamos el cancel, vamos a tener todas las medidas de protección, y ahí nos pueden ayudar.
Bien, Pepe, que estés muy bien y gracias por haber tomado esta llamada.
Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo.
Que estés muy, muy bien. Bueno, es Pepe Martínez, que es candidato, bueno, aspirante a candidato independiente en Zapopan. Interesante lo de la aplicación, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Déjenme ir a música y luego a pausa. Va a salir en un par de semanas un disco homenaje a David Bowie, en donde viene un montón de gente extraordinaria. Realmente un montón. Está hablando el presidente de vacunas, de cómo va a ser del proceso, que todo el mundo se debe vacunar. Bueno, llevamos el 0.06 de vacunación. Sí parece más fácil conquistar la luna.
I'm
Bueno, este fin de semana hubo razzia de pensamiento conservador, no, más bien de extrema derecha en redes sociales en los Estados Unidos, y se ha discutido mucho sobre la famosa cuestión de censura. Recuerden ustedes que la semana pasada Twitter, Facebook, Instagram, bueno, ¿qué red social no quiere? Todas las redes sociales, todas, bueno, no sé si Tinder y OnlyFans, pero la gran mayoría baneó, prohibió cualquier comunicación de Donald Trump y de Patty Navidad. De hecho, ambos intentaron abrir cuentas distintas o utilizar cuentas distintas. Patty Navidad hizo el que se llama Patty Navidad New y el presidente Trump quiso utilizarla del presidente de los Estados Unidos. Obviamente, en el caso de Patty Navidad la banearon de nuevo. En el caso de Trump, lo que hicieron fue borrar los tweets y decir que estaban resguardando la cuenta para dársela a Joe Biden en cuanto comenzara su mandato. Y entonces comenzaron las pues todas las discusiones sobre si era factible o no que se dieran este tipo de acciones por parte de compañías privadas. Y la respuesta es sí. Miren, la discriminación de contenido por parte de empresas privadas es algo que se hace diario. Yo lo hago en este formato. Si yo no quiero poner una canción, pues no se pone. Ahora dirán, pero es que esas empresas, a diferencia tuya, no es que vayan a un perfil, sino que tienen que defender la libertad de expresión. Cuando uno entra a una de estas empresas, y al ser uno, la mercancía de las empresas, porque esa debería ser la verdadera discusión, uno no está ejerciendo nada más su libertad al utilizar Facebook o Twitter o Instagram o un WhatsApp, por ejemplo. Ahora que tanta gente, después de los términos que cambió WhatsApp, se están trasladando a Telegram y probablemente se regresen de nueva cuenta a WhatsApp, porque Telegram no está incluido dentro de los planes de datos de ninguna compañía celular. Pero bueno, uno entra y los firma. Yo firmo los términos y condiciones desde utilizar esa red social hasta cómo utiliza mis datos la televisión que tengo aquí enfrente. Y obviamente pasando por el teléfono celular, mis servicios de streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nos da mucha flojera el leer cada una de las letras, pero si uno leyera lo que viene dentro de ese tipo de ese tipo de instructivos, por decirlo de alguna manera, se daría cuenta que ellos, como empresas privadas, tienen derecho de bajar cualquier tipo de contenido en el momento que quieran, bajo las condiciones que quieran. Ahora, ¿fue una cuestión ideológica? Sí y no. Miren, vamos a recordar una cosa muy rápida. Donald Trump, durante mucho tiempo, comenzó a alimentar, nadie sabe realmente de dónde salió, pero se piensa que el movimiento salió de Casa Blanca. No es una organización, sino que es una ideología de extrema derecha llamada QAnon, que ya lo hemos platicado aquí, pero voy a hacer un repaso rápido. QAnon lo que dice es que el gobierno de los Estados Unidos, junto con los periodistas más connotados, los actores más reconocidos, los productores de radio y televisión más famosos, los empresarios que tienen más dinero, son parte de una organización secreta, la mafia del poder, literal. Hay una mafia del poder en los Estados Unidos que tiene un anillo de pederastas, tiene un círculo de pederastas que no solo abusa de los niños, sino que se los matan y se toma y se chupan la sangre de los niños para tener juventud. Así como lo oyen, ¿eh? No es una broma, no es un argumento de una película gore, no, eso es lo que piensa este movimiento llamado QAnon, en donde se supone que está liderado por alguien llamado Q, y que Q está incrustado dentro de este movimiento y saca la información. Y lo que sabe Q, o lo que le ha dicho a sus seguidores, es que el principal opositor de esto y quien lucha desde el poder para poder erradicarlo es Donald Trump. Miren, para serles muy honesto,
dudo un poco que si Donald Trump estuviera, supiera que hay un círculo de estas condiciones, no, uno, no estuviera adentro, y dos, no quisiera ser el jefe. Para no ir más lejos. Pero bueno, el hecho es de que ellos creen fervientemente en eso. Dicen que, por ejemplo, esta pizzería llamada Comet, que se encuentra en Washington, a donde iban a comer muchos de los colaboradores de Hillary Clinton en la campaña del 2016, en realidad en el sótano tenía un... era un calabozo de niños. Y pues obviamente no hay nada en ese sótano, creo que ni sótano tiene el dichoso restaurante. A lo mucho tiene un cuarto abajo, y cuando digo un cuarto es, imagínense un closet en donde caben tres cosas. Pero bueno, ellos lo creen fervientemente. Y entre sus creencias, lo que porque han creado todo un movimiento ideológico. Entonces, entre lo que ellos piensan que es la realidad, es un momento dentro de la historia que se llamará la tormenta. Así. Y la tormenta es una insurrección. Una insurrección en donde se capturarán a las principales cabezas de este movimiento pederasta y tendrán juicios sumarios. ¿Me van siguiendo? Entonces, para muchos de ellos, la tormenta era el miércoles pasado. O así se los vendieron. Y se los vendieron a través de las redes sociales. Dirán ustedes, oye, pero yo no he visto mucho sobre la tormenta. Busquen The Storm. Pero además, porque la principal red social en donde se vendió esta historia de la tormenta ya no fue Facebook y ya no fue Twitter, sino fue algo llamado Parler. Parler es una red social muy parecida a Twitter, muy muy parecida a Twitter, en donde las diferencias es que vienen unas cosas que se llaman afiliados y socios. Y los socios son como, pues imagínense ustedes efectivamente canales de noticias hechos por personajes o por individuos. Entonces, cuando uno se inscribe a Parler, lo primero que te sale es sigue a estas personas. Entre ellas está, en gran parte, opinadores, analistas y escritores de derecha o de ultraderecha. Y se supone que dentro de Parler estaba esta información. Estaban estas historias en donde, pues en donde aparecía que la tormenta iba a ser el miércoles pasado, y por eso las investigaciones que está haciendo el FBI, y que ahora se sabe que el FBI y la policía de Nueva York se comunicaron con la policía de Washington a decirle, aguas, ahí viene un ataque que no te estás esperando, es que iban específicamente por Nancy Pelosi, por Chuck Schumer, por Alexandria Ocasio-Cortez, y sí, por Mike Pence. Iban por ellos por no defender al presidente Trump, y sí, por ser parte de este círculo. Bueno, se dice que Nancy Pelosi es la más metida en ello. Por eso, si ustedes tratan de bajar Parler hoy de la Google Store o de la tienda de Apple, pues no van a poder porque ya no existe. Pero además de ello, ya la aplicación ya no existe. Amazon, que era la compañía que le daba el servicio de nube para que se pudieran hacer las comunicaciones desde sus servidores de una manera rápida, se los canceló el día de ayer. O sea, existe la aplicación, pero ya no se pueden ver los mensajes. Tendrían que contratar otra nube, y pues en eso me imagino que deben de estar. Pero pues obviamente, de lo que se trata no es solo de una cuestión de libertad de expresión, sino de no convertir redes sociales en un canal de terrorismo. Terrorismo doméstico, si ustedes quieren. Se supone que de todas maneras ellos ya están planeando un nuevo ataque para el 17 de enero. Y que una de las partes de ese ataque, o el del 20 de enero, es que Trump no estaría cerca de Washington. El presidente Trump comenzará mañana martes una serie de idas y subidas por los Estados Unidos. Irá a el muro de nueva cuenta, va a Texas a decir que es un éxito el muro hecho con México y que México va a continuar pagando esa pared. Bueno, no lo saquen del error. Pero el chiste es de que lo que vimos el pasado miércoles, a apenas es el principio de una etapa complicada en cuanto a la relación de los Estados Unidos con los Estados Unidos. Increíble que yo tenga que decirlo así, de los Estados Unidos de derecha o de extrema derecha con los Estados Unidos de centro y de izquierda. Porque los de extrema izquierda no duden que salten a hacer algo parecido en el momento en que Biden no pueda cumplir con alguna de sus promesas de campaña. Y miren, que son varias las que están muy complicadas, las que pueda cumplir el presidente electo Biden, por lo menos de aquí a los próximos 9 días que ya será presidente de los Estados Unidos. Así que seguramente vamos a ver cosas interesantes, no las podremos revisar en redes a menos que comiencen, que tampoco lo dudo, a abrirse cuentas que manden mensajes que no se entiendan. Ahí la inteligencia artificial de Twitter y de Facebook tendría que ser bastante ducha. Hablando de inteligencia artificial, Samsung está presentando sus nuevos equipos, muchos para el hogar, bien buenos, aspiradoras, robots que ayuden a la limpieza. Yo ya los quiero. Con eso les digo absolutamente todo. Bueno, déjenme ir a música ya para regresar con el evangelio y el final de este programa de radio. Esto se llama La Vida. Y sí, es Gizmo Barilas. Lo están escuchando esta mañana en
Rock 101.
En el 95.9. Evangelio del día aquí en Roxito 1. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar.
pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Esa es palabra de Dios. Antes de irme, ay Dios, bueno, escuchen ustedes para que luego no digan que soy yo, ¿no? Le preguntaron al presidente lo que en un inicio dije: oiga, usted está diciendo que todos somos muy transparentes y que por eso quiere que se quite el INAI, pero pues los contratos de compra de vacunas están reservados hasta dentro de 5 años, y el presidente dijo esto.
Sí, que va a ser el informe sobre las vacunas. Vamos a recibir alrededor de 430,000 dosis mañana martes, y cada semana vamos a recibir la misma cantidad, de modo que tenemos el plan que mañana se va a presentar de terminar de vacunar en este mes a todos los trabajadores de salud de los hospitales COVID de todo el país.
Mañana.
Sí, que va a ser el informe sobre las vacunas.
O sea, mañana van a enseñar los contratos, es lo que dice el presidente. Bueno, yo nada les quiero decir que no llegamos ni a 100,000 vacunas que se han aplicado. Y ya llevan 15 días. El 0.06% de la población. Estamos en los últimos lugares en la aplicación de vacunas en el mundo de los que ya están aplicando. Bueno, pero y además, ¿cuáles van a ser, las vacunas que se van a poner?
Posibilidades. Una vacuna de una farmacéutica rusa y la AstraZeneca. Y nos da información. Y también estamos ya por tener el acuerdo con CanSino.
O sea, lo que está diciendo el presidente es que el viaje del señor López-Gatell fue para ver cómo está AstraZeneca y ponerse de acuerdo y comprarle Sputnik 5, que no hay ningún tipo de dato, no hay datos científicos, no se han hecho las fases, nada. Pero, pues como es ideológico todo esto, entonces la salud en manos de los rusos. Otra raya más al tigre. Otra más. Pero pues ha de estar muy contento, muy feliz, muy puesto el presidente López Obrador. Bueno, y Hugo López-Gatell, ¿qué les digo? Pues ahí lo escucharon ustedes, no fui yo. Que ambos lo que quieren es que se ponga la vacuna, en una de esas ya la vacuna rusa y lo de CanSino, y olvídense de AstraZeneca, y olvídense de Pfizer, y olvídense de Moderna, esas no nos importa, pónganse la china y pónganse la rusa. Ay, López-Gatell, que le encanta la rusa para el presidente, pero no necesariamente la vacuna. Se van a quedar con Miguel Solís hacérsela. Y luego sí, Betina, Yair, Pablo, Luis Gerardo, Hugo, ya saben, aquí en esta estación de radio, mañana a las 8, antes estará Madela a las 6, para que no quede ninguna duda al respecto. Esto se llama Press Gang. Gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Buen lunes.